Es un gusto para toda la audiencia también, con este lindo día, que es cierto que el jueves pasado estaba muy, muy agradable a la costa del Lagoa Luminé.
Claro.
Bueno, ahí estuvimos con... Bueno,
pasaron por el río Titrán ahí también, ¿no?
Sí, ¿eh? Estaba todo tan... era un disturbio todo eso.
¿Sí?
Pero aparte igual estaban en la naciente del río. No, porque ahí pasa, está la naciente.
No la naciente, sino donde termina,
desemboca en el lago.
Donde desemboca el Litrán.
Ah, Litrán, sí, pero digo la nacida de la Luminé.
Sí, ahí, claro. Ahí estaba todo. Bueno, en realidad fuimos a la escuela de Pampa, secundaria de Loncoluán. Uh-huh. No me acuerdo el número.
79,
acá Martín.
Sí, Martín le tiene que...
Menos mal que le tenemos acá Martín. pero ahí nos recibió toda la comunidad educativa, parte también de gente de salud de ahí de Villa Pehuenia. Y bueno, la verdad que fue una jornada muy agradable, no solamente por el ambiente que había, uh-huh, externo, digamos, sino también porque realmente los chicos, la comunidad educativa, como decíamos, y toda la gente muy agradable, muy lindo. Uh-huh. Y bueno, y hoy de nuevo acá vinimos acompañados con Martín Maripán, que lo vamos a dejar que se presente por acá.
Martín, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día. Bueno, saludar a todos. Sí, muy contento, muy... Muy bueno, es un aprendizaje también para mí, uh-huh, poder haber ido a ese lugar, en Loncoluán, y me sentí muy, muy contento porque los chicos de allá prestaron mucha atención y también preguntaron, más, uh-huh, que nada, que por ahí esa era la idea también de,
sí,
que ellos
participen.
Así que no, muy contento, muy bueno, muy bien recibido también allá en el lugar, y la despedida también. Pero lo importante fue eso, de poder ir, por ejemplo, yo de mi parte iba como contar un poco de mi vida, digamos, de mi vida anterior, uh-huh, a mi vida que estoy viviendo ahora, a mi vida nueva, y también para que los chicos pudieran preguntar y a ver de qué se trataba el asunto, ¿no? Digamos,
sí,
del consumo. Así que bueno, ¿no? Para mí es muy espectacular, yo me sentí muy bien. Aparte, acompañado acá del Doc, por ahí uno también es como que siente un respaldo muy, muy, más seguro. De, uh-huh, muy bueno. Así que, agradezco también a los muchachos de allá de Villa Pehuenia que nos invitaron y también de poder hablar de todo esto de los consumos y poder sentir esa sensación de que lo están escuchando,
uh-huh,
y que están prestando atención. Eso es muy bueno porque para los chicos es fundamental que puedan escuchar y que puedan también preguntar, más que nada de esto que son los consumos.
¿Qué fue lo que salió ahí, Martín? Bueno, me imagino que ustedes se presentaron, habrá habido una introducción, un desarrollo por parte de Edgardo, pero después cuando te tocó, que vos decías, te escucharon atentamente. ¿Qué fue lo que preguntaron? ¿Qué inquietudes presentaron los chicos?
Y primero, más que nada, porque ellos tenían un poco de como vergüenza, una cosa así, primero, porque, bueno, primero yo me largué a hablar yo, el tema de todos los años que yo había pasado, uh-huh, el consumo, de las cosas malas que me habían pasado. Y bueno, por ahí también tuvo la intervención del Doc, así que empezaron a preguntar de que, bueno... hay algunas cosas que por ahí les llega porque ellos tienen familia, digamos, ¿no? La,
claro,
familia, los abuelos. Y otra cosa también es que, bueno, ellos también se sintieron identificados porque yo llevé una bandera mapuche.
Uh-huh.
Y la bandera mapuche yo le expliqué de que yo, después de empezar a vivir esta vida nueva, yo había reconocido mis raíces, ya sabía de dónde venía. O sea, aprendí ahí, en ese momento.
Sí.
Aprendí de eso porque, bueno, mi mamá, mi papá, mi abuelo, todos son mapuche. Pero yo, en mi tema, con el tema del consumo, yo nunca supe de dónde venía.
No te interesaba.
¿Cuál era mi identidad, en realidad?
Uh-huh. ¿No sabías o no te interesaba, Martín?
No me interesaba, en realidad, porque de saber sabía. Uh-huh. Pero bueno, como andar en otro lado, en otro...
No lo valorabas
ambiente,
o...
Claro.
Sí, sí.
Sí, sí. Y bueno, igual, ahora, por ejemplo, acá en Zapala también se ve mucho eso de que ellos no reconocen su identidad, digamos, como ser mapuche. Y bueno, yo lo aprendí ahora, después de haber salido del consumo. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que ellos también prestaron atención, porque en esa localidad a donde fuimos en la escuela había una bandera de Argentina, una bandera de la provincia y la bandera mapuche.
Claro. Uh-huh.
Y bueno, empezamos a hablar y bueno, muchos chicos tienen familiares, le han tocado vivir situaciones de consumo con los, uh-huh, con los padres, con los, uh-huh, hermanos. Y bueno, ahí empezaron como a preguntar algunas cosas. Algunas cosas como, bueno, ver este... Yo conté un poco de mi historia y ellos preguntaban algunas cosas como que... Viendo, ¿no? De que el consumo por ahí, todas las cosas que trae el consumo no son buenas, son todas cosas malas, digamos.
Ahora, Edgardo, por ejemplo, por ahí en estas comunidades que son más pequeñas o en el campo que no tienen tanto contacto con esta otra realidad de la ciudad, ¿no? Para ellos es más normal, más natural, digamos, este consumo a veces del alcohol, por ejemplo.
Nosotros cuando lo miramos desde nuestro lado, pareciera que sí, pareciera que sí. Pero en realidad, si alguien nos mira a nosotros, vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos muy naturalizado el consumo en la ciudad. Uh-huh. En todo sentido, desde entrar a un negocio, caminar por la calle, estar en la casa o... Es ponerse a recorrer un poquito con la memoria nomás, a ver nuestros amigos, familiares y todo, a ver quién no consume, está muy naturalizado. Entonces, por ahí lo que sí ocurre es que en el campo ocurren cosas más naturalmente, justamente, y tenés como más tiempos. Entonces, si ocurre que alguien tiene un problema con el consumo, ya se sabe quién es, está identificado por todo el mundo y pareciera que una persona en el campo tiene todo el tiempo del mundo para poder consumir. Está más aislado, más solitario. Es más difícil eso de encontrar a alguien que lo acompañe, aunque sea que lo acompañe nomás, ¿no? Uh-huh. Porque puede mantenerse como, no en secreto, sino apartado. Y a veces ocurren esas cosas, digamos, es el dicho de muchas personas de cómo se lo tiene aislado a una persona o se tiende a hacer eso cuando esa persona tiene problemas con los consumos. Y porque pareciera que termina siendo indeseable. Pero yendo a lo que ocurrió, además con lo que contaban los chicos y lo que Martín estaba relatando acá, una de las cosas que me sorprendió gratamente fue algo que dijo Martín al principio, la escucha. Uh-huh. Los chicos se levantaban solamente para ir a buscar mate caliente y seguir tomando mates con nosotros ahí. Uh-huh. Hicimos una ronda linda, éramos como 30 más o menos entre el personal del colegio, y chicos, sí, chicos de tercero, cuarto, quinto año. Que por las dudas, si no lo dijimos, les mandamos un abrazo enorme porque es probable que también algunos escuchen por allá. Uh-huh. Así que un abrazo enorme, agradecidísimos, y siempre se aprende de todas las charlas, ¿no? Por lo menos nosotros estamos en esa modalidad, no sé si porque yo ya estoy viejo, pero yo cada vez aprendo más. Debe haber sido porque sabía poco. Hace poco estuve escuchando bastante, disculpen la que me voy un poquito, sí, pero a Facundo Cabral, y Facundo Cabral habla mucho de esto, de... lo poco que por ahí uno lleva, y está buenísimo de llevar pocas cosas, y al mismo tiempo de todo lo que uno va aprendiendo en el recorrido, en el camino, ¿no? Un maestro ese Facundo Cabral. Y bueno, en esto de... Él decía que en cada lugar que iba se ponía muchas veces a charlar con la gente, que él aprendió muchísimo de personas que justamente a lo mejor eran un poquito tenidas así como de lado por los demás, y que la primera persona que, que lo hizo sentir que él valía la pena, que él había vuelto a nacer, porque él dice que renació como a los 17, 18 años, fue alguien que le dijo, bienvenido, príncipe. Y él se sintió, y se lo decía una persona medio del camino, era un vagabundo prácticamente el que se lo dijo. Dice, pero no me lo dijo de mal manera ni nada, no, no, me lo dijo con convicción. Bueno, eso, me parece que uno va ganando convicciones. Y uno que va aceptando esto, esto que decía Martín, cuando los chicos empezaron a notar que Martín hablaba en primera persona de lo que había ocurrido en su vida, bueno, prestaron mucha atención, era lo que querían, porque ya lo habían hablado con los docentes de ahí, que querían hablar con alguien que hubiera pasado por alguna experiencia alentadora, ¿no? Porque en realidad, más allá de lo que ha ocurrido antes en la vida de Martín, esto es muy alentador que esté acá, claro, que estuviera hablando con ellos.
Es el transitar y es el día
a
día.
Un reclamo de los chicos de allá fue, en la próxima quieren estar más, nada más que ellos. Uh-huh. Y eso estuvo muy bueno, porque esta vez fue con todos, con adultos, docentes y todo.
La próxima vez quieren estar solo con Martín.
Sí, lo mandamos a la camioneta solo que vaya a Martín y listo. Yo tampoco voy a aparecer. Va, capaz que me quedo ahí. Pescando,
disfrutando del paisaje. Bueno,
por ahí la próxima vez tenemos entonces una conservadora acá.
O podemos ir.
También. No.
Podemos acompañar.
Martín, si no, por lo menos, alfajor de piñones, por lo menos acá para Romina. Si no, vamos a quedar mal. Además, vos ya sabés, acá, aunque vos no. Bueno, por ahí no lo has notado, pero acá nosotros hablamos todos, pero la que. Pone la manito así.
Mirá cómo construye una imagen errónea de mi persona ante Martín. No, yo consultarle a Martín y también Doc, a los dos, en realidad, si también esta importancia de la experiencia, del testimonio en primera persona, la experiencia, no solamente habla de lo que se pasó, sino de cómo la persona afronta el problema, ¿no? También de que quizás me parece que a veces en la escucha de la experiencia tiene que ver con, a ver, una persona que pasó por algo muy malo pudo salir adelante, ¿no? De conocer los diferentes mecanismos que uno tiene, ¿no? En qué piensa, en qué se refugia para poder salir adelante. Y recordaba cuando también van los veteranos de Malvinas a las escuelas, ¿no? Y que tienen, toman otra dimensión los chicos de la historia o del momento, porque están hablando con sobrevivientes, con personas que estuvieron allí, y bueno, cómo afrontaron después todo lo que fue. ¿No? El post de la guerra y, ¿no?, el silenciamiento, y que también tiene que ver con algo de esto de, como decías vos, ¿no?, de ocultar o de esconder. ¿Vos crees, Martín, también que puede estar presente eso también en el interés de decir, bueno, cómo alguien puede, ante un problema tan grave o tan triste o problemático para uno, puede salir adelante, ¿no? Se toca a fondo y, bueno, hay siempre posibilidad de salida.
Yo ahora lo dejo a Martín. Una sola cosa que quería decir era que muchas personas identifican esta palabra resiliencia con justamente estar muy abajo como para después salir. A veces no es necesario estar tan abajo. Nos puede ocurrir que cualquier situación puede ser un aprendizaje y salir fortalecidos de esa situación. Pero hay momentos, como vos decís, lo del Malvinas o de estas situaciones complejas donde el riesgo de vida incluso o de haber perdido la identidad, que es parte de lo que comenta, bueno, ahora lo dejo para Martín, es importantísimo. Entonces, el camino nunca es igual al otro, pero está buenísimo mirar cómo el otro ha recorrido eso. Así que, bueno, Martín ahí estuvo contando esto.
Y a mí me gustaría destacar un punto que es clave, que Martín lo dijo la semana pasada, y que ahora nos dio otra versión de la vivencia que tuvo ahora, que fue esto de la atención y el respeto de los chicos, ¿no? Porque Martín había dicho la semana pasada que en otras experiencias que él había tenido aquí en la ciudad no había tenido esa respuesta de los chicos, ¿no? Uh-huh. Que había sido diferente, que no habían tenido tanta atención, que no había sido el respeto tal, pero sí se dio ahora ya, y eso es sumamente importante, ¿no? Y también es diferente, porque no sé si serán las necesidades o qué pasa ahí.
Sí, eso es llenador para mí, por ejemplo, porque yo también contándole mi experiencia y para que ellos vean de lo malo que es el consumo, de lo que a lo que puede llegar uno también con el tema del consumo. Y si ellos que son jóvenes, que son, no sé, ¿cuánto tendrían? Como 15 años, de
hasta
18 años, por ahí. Pero bueno, ahí están en la plena adolescencia. Y lo bueno que por ahí preguntaban también es que, bueno, yo como que yo viví eso, por ahí preguntaban que ellos también tenían familiares, hermanos, abuelos, no sé qué, el padre, uh-huh. como siquiera, que también por ahí tienen el problema del consumo. Pero como es, ojalá que ellos hayan entendido de que lo mal que hace el consumo. Por ahí el Doc lo explicaba de una manera como, ¿cómo se dice? De como él, del lado del doctor, digamos.
Sí.
Bueno, ellos, como me preguntaban a mí, por ahí me preguntaban a algún profesor cómo se había hecho para poder salir de esto. Bueno, a mí me costó también. No es que de un día para otro pude haber dejado. Claro. Me costó un montón. Uh-huh. Yo empecé más o menos en el 2011 y en el 2017, el 2018 recién me vine a ponerme firme en el tratamiento. Entonces ellos observaban eso. Después al final de todo, de toda la charla, nosotros en el grupo acá tenemos como una devolución. Hacemos la reunión, tenemos una charla y bueno, ahí preguntamos, o sea, comentan todo lo que están en la reunión, cómo se sintieron, qué es lo que, si tienen alguna pregunta o... Uh-huh. Bueno, ahí a donde se vino la devolución de los chicos.
Uh-huh.
De los chicos, de los profesores. Entonces, bueno, eso... hay algunos que medio como que se quebraron.
Uh-huh.
Y por ahí el agradecimiento de que uno pueda haber contado esas cosas malas que por ahí uno en el camino le han pasado con el tema del consumo.
Claro.
Y ellos se habían reflejado uh-huh. por eso. Entonces ahí es donde por ahí uno ve el reconocimiento de ellos y la atención que prestaron con el tema este del consumo. Ojalá que ellos tomen conciencia de lo malo que es el consumo.
Uh-huh.
Por ahí el doc decía, porque esto es un tema cultural, yo también lo aprendí así, es un tema cultural, porque mi abuela, en la comida, en los asados, uh-huh. era...
Normal.
Pero bueno, eso es una cuestión de uno también, de cada persona, porque si uno come un asado, se toma un trago de vino, yo creo que con eso
está bien.
Pero después lo otro es eso, de seguir, y ya ahí ya se pone en una problemática.
Y quizás también es importante tu testimonio como esperanza y que no se repitan esos patrones, ¿no? Porque muchas veces esas situaciones pasan a ser parte de un cotidiano y se naturaliza, como que bueno, lo natural, lo normal, y después se va repitiendo, ¿no?
Sí, seguro. Eso por ahí es es un sufrimiento que uno tiene por ahí.
Martín, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la persona cuando, pues si toma un traguito y sigue tomando, y sigue tomando, y sigue tomando? Después vienen las descomposturas, vendrá el dolor de cabeza, el malestar, ¿no? La resaca que queda después de eso.
Sí.
¿Qué le pasa a una persona después de esa situación? ¿Qué piensa? ¿Cómo se ve o qué analiza?
Y por ahí lo que piensan es a ver cómo poder arreglar el cuerpo, digamos, uh-huh. cómo componerse. Y muchas veces... Bueno, que si uno se pone firme en esas cosas, ¿no?
Mm.
No sé, tomará agua, tomará unos mates, un jugo, no sé. Pero la persona que sigue consumiendo y dice, no, me voy a tomar un trago para poder componerme, se compone la persona, se compone. Pero, ¿qué pasa? Sigue.
Claro.
Sigue, y llega un momento de que capaz que se compuso en el día, pero sigue y otra vez vuelve al mismo estado. Y al otro día va a ser lo mismo.
Y o sea, no... sigo tomando para componerme.
Claro.
Claro.
Ese es el tema.
Mirá cómo
es. Ese es el tema. Y llega un momento que lo atrapa el alcohol, y cuando uno se quiere dar cuenta, ya está. Ya, porque ya una llega un momento de que ya el cuerpo lo pide.
Claro.
Es una decisión como que lo atrapó el alcohol, y ya al otro día lo primero que tiene que hacer para seguir...
Para arrancar. Es un hábito, digamos. Claro. Se transforma en un hábito.
Se toma un trago. Claro. Lo único que se puede...
El gusto pasa a ser una necesidad.
Claro, claro, eso.
Claro.
Sí, ya estamos. Igual el micrófono está ido.
Sí, tenemos que ir redondeando. Yo me estaba ya en la ronda.
Sí.
No, decía que por ahí el gusto, las ganas pasan a ser una necesidad. Eso Martín lo explicó bastante bien, bueno, allá en el colegio, y explicó toda la situación que vivió en su... Bueno... En estos tiempos que él decía que fueron muy complicados, y que hizo un recorrido de varios años para poder sostenerse y después ponerse fuerte, más allá de que vivió situaciones fuertes que ya las dijo la otra vez, ¿no?
Sí.
Haber estado varios meses internado incluso por un problema, bueno, en su casita, que ahora está metiéndole de nuevo. Está reconstruyendo. Y eso es genial. Eso es lo que a las personas, a todo el mundo, lo sensibilizan, pero al mismo tiempo lo hacen tomar conciencia.
Y te incentiva, aparte, ¿no?
Incentiva.
Porque ver que todos los días se avanza un poquito, aunque sea un poquito, lo mínimo que sea, te incentiva para seguir, ¿no? Para decir, bueno, ya va a llegar el momento en que va a estar concluido, terminado. Y va a ser mío, y por mi esfuerzo, y nadie me dio nada, nadie me regaló nada, y esto es mío.
Sí,
¿no?
Sí.
Y uno se siente orgulloso de eso.
Sí.
¿No?
Sí, ahí yo ahora justamente venía de ahí de mi terreno, y bueno, ayer también fuimos con el doctor, estuvimos haciendo algunas cosas ahí, así que ya como para empezar ya tenemos, y vamos a tratar de hacer mi casita, ya tengo ya varios materiales como para empezar, y ya también con el tema del papel, de los papeles, del terreno, ya tengo todos, así que ya medio como que ya tengo que largarme nomás.
Claro. Saber que el camino es largo, pero que el recorrido es bueno, y que esto te incentiva y te despierta todos los días con más ganas de saber que estás haciendo algo por vos, ¿no?
Sí.
Y para vos.
Y bueno, entre todas las cosas incluso, creo que lo que más tuvo, y eso es genial, es la perseverancia en esto, porque le pusieron más trabas desde las burocracias, de lo legal, y de que no, porque había presentado el plano, no, pero se lo perdieron.
Claro.
¿Viste esas cosas que no deberían ocurrirnos?
Sí.
Bueno, y sin embargo, se mantuvo, que en otro momento hubiera sido muy difícil. No sé, el Rally Barrio Nuevo, no sé si ustedes lo fueron a ver al... ¿No? Porque estuvo hace un tiempo.
El 23 de agosto.
Yo me lo perdí. Pero él contó una anécdota cortita, lo voy a decir. No sé si acá lo dijo o no, yo lo había escuchado antes. Que en un momento estaban allá, por el Chaco, me parece que era, que tenían que hacer un recorrido bastante importante para ir a una fiesta. Justamente del lugar, y donde un poco con la Pachamama y un poco con cuestiones muy de la tierra. Bueno, faltaba bastante para llegar. Entonces dice uno, me parece que por acá vamos a llegar. Y agarra otro camino alternativo. Y se le complicó porque iban por el medio de la selva, digamos.
Sí.
y seguían y no había nada era nada, no había gente,
claro.
Solamente árboles, vegetación y todo. Y cuando habían recorrido mucho tiempo, aparece una nena en el medio del camino, dice una nena como de, sería 13 años, 12, 13 años. Entonces frenamos y le preguntamos, vamos para tal lugar, ¿nos faltará mucho? ¿Llegamos por acá? Y la nena miró así para donde venían, miró hacia adelante,
pasaron.
Y dijo, ya falta menos.
Ah, mira.
Y nos quedamos con eso. Y dice, fue maravilloso, porque no fue como un, bueno, decinos cuánto. Tuvimos que entender qué es lo que nos estaba queriendo decir. Teníamos que
continuar.
Vamos bien. hay que continuar. Cuando llegamos al lugar, dice él, comenta que bueno, lo hablan ahí un poquito en la rueda y todo, y la gente del lugar le dice, fue un mensaje. Fue el mensaje que ustedes necesitaban y nosotros también. Dice, nosotros también necesitamos ese mensaje. Así que bueno, el Ya falta menos, Martín, está muy bueno.
Sí, no, yo ya mañana empiezo ya como a hacer algo en mi terreno y ya, ojalá que antes de fin de año pueda estar en mi casa. Y bueno, yo agradezco un montón a cada doctor y a muchos que me acompañaron en esta trayectoria, para mí es muy importante. Quería mandar un saludo antes de terminar.
Sí.
Quería mandar un saludo ahí a los muchachos acá de Unamuntú. El fin de semana me fui a Viedma, al tercer encuentro de fútbol valorado.
Mira.
También saludar a Heraldo Mora, que es del Bolsón. Él es el organizador de fútbol callejero. Y bueno, y a Oski también, que ellos estaban ahí. Y a la profesora Lore, de acá de Zapala, que nos acompañó con los chicos que fuimos de Unamuntú, el equipo de Unamuntú. Así que también es una experiencia muy buena. También se trata de esto, de poder involucrar a los chicos, a los jóvenes, para que ellos, ¿cómo se dice?, recuperen los valores, empiecen a tener conciencia de eso, y que puedan disfrutar, más que nada jugar, que eso es muy importante.
Bueno, tenemos que... Se nos fue el tiempo. Gracias Edgardo, gracias Martín por venir hoy.
Gracias a ustedes por recibirnos y también darnos esta oportunidad de poder difundir estas cosas que por ahí son muy importantes para los jóvenes y para no tan jóvenes también.
Seguro.
Sí. Tal cual.
Bueno, muchas gracias a todos.
Buen
y
fin
nos
de...
veremos el jueves que
el
viene.
Próximo que... Bueno, así pasaba esta columna de Consumos Problemáticos hoy con el doctor Edgardo Bosolasco y acompañado de Martín Maripán. Contándonos un poco acerca de la experiencia que tuvieron en el viaje que realizaron la semana pasada allí a la escuela de Loncoluam, donde estuvieron con los chicos, con la comunidad educativa de ese sector, y bueno, contando la experiencia a Martín aquí en la radio una vez más. Así que bueno, agradecerles como siempre a ellos por todo lo que nos brindan aquí en la radio.
No es una mañana más. Estás escuchando...